Bueno, pareciera que después de las marchas, los ingresos, la ausencia del gobierno provincial para defender a los ciudadanos, peor, ¿no? La presencia de las fuerzas policiales del gobierno provincial para aún amedrentar más a los ciudadanos. Bueno, después de todo eso, ¿cómo sigue la historia en la zona de Lago Escondido? Yo le decía a la audiencia, les contaba hoy que una de las estrategias fue reforzar la herramienta judicial que se viene batallando hace tanto tiempo, pero bueno, uno no se cansa de batallar aún en contra de esta justicia que parece siempre inclinada para el lado de los poderosos.
Sí, tal cual, así es como lo describís vos. La causa ya lleva 18 años, con tres fallos en principio favorables a la apertura. Uno es el del Superior Tribunal de Justicia en el año 2009. Después hay otro que ya es sobre la ejecución de la sentencia, o sea que es causa juzgada. La cuestión del acceso sí o el acceso no, lo único que faltaba dirimir era la ejecución de la sentencia. Y eso en el año 2013 el juez Cuéllar dictamina y le dice al Ejecutivo Provincial que debe garantizar la servidumbre hasta el mismo lago por el camino de Tahuifí, entre otros, como por ejemplo el de Montaña, que lleva 4 días de travesía. Bueno, el año pasado, en el 2022, ese fallo de 2013 fue ratificado. Sin embargo, en esta serie de dilaciones con estrategias judiciales fueron dilatando la cosa. El año pasado, la misma el fallo del 2022, y estamos en una instancia ahora que el Superior Tribunal de Justicia, con una nueva conformación, a los cuales han sido recurridos los jueces, pero sin embargo hay dos de ellos que no se apartaron por su relación en este caso con el senador Beretinec. Entonces, ante esta situación y las declaraciones de la gobernadora Arabella Carreras, del senador Beretinec al respecto de que estarían en una propiedad privada a la cual habría que expropiar, me vi en la necesidad de solicitar ser incorporado al expediente judicial como amigo del tribunal. Esta figura, amicus curiae, lo que proporciona es una herramienta a la ciudadanía y a organizaciones sociales, ambientales en general, de participación, para aportarle al tribunal elementos que el tribunal no pueda tener. Entonces, esta presentación se hizo hace pocos días atrás, creo que fue el 5 de mayo, y bueno, acaba de ser rechazada mi participación como amigo del tribunal. No hay mucha argumentación al respecto, solo que yo no tendría por ahí la capacidad, no sé si jurídica, técnica, para ser parte justamente de este expediente como amicus curiae. Y yo lo que veo es que hay una inclinación de la balanza, como vos decías, hay una parcialidad manifiesta de este tribunal, porque yo le podría aportar, por ejemplo, entre los principales puntos, por ejemplo, a los que hacían referencia la gobernadora y el senador, con respecto a la propiedad privada, les podría decir que en un 70% de la servidumbre, estos campos no son propiedad privada, sino que son posesión de larga data, con antiguos pobladores históricos, reconocidos sí por la provincia, pero que no tienen título de propiedad. O sea, de ello se desprende que al no haber título de propiedad, no hay propiedad privada. Entonces no habría que expropiar. Eso por un lado. El otro 30%, que sí tiene título de propiedad, que es el que pertenece a uno de los integrantes de la familia Montero, a Nicolás Van Dietmar y a otros dos pobladores que son Juan y Luis Oyarzo, según nuestra ley de tierras, en su artículo 65, señala que hasta el 5% de la superficie de esta propiedad no está sujeta a deslinde para que transite, ya sea servidumbre pública, oleoductos, gasoductos, en fin, cualquier servicio que sea de utilidad pública, entre ellos un camino de servidumbre. Y bueno, y hay otro de los argumentos que podría facilitar es que los campos no están en producción, nunca lo estuvieron, de hecho. Siempre tuvieron economías muy precarias de subsistencia, donde los pobladores habitualmente tienen que emigrar hacia las ciudades periféricas de acá de la zona en búsqueda de trabajo. Entonces lo que quedan son algunos de estos familiares viviendo en los campos, pero los campos no están en producción, no les cortaría producción alguna. Es más, yo no tengo conocimiento de que, por ejemplo, que se produzca, aunque sea un cuadro de forraje para las vacas o para las pocas ovejas que tienen.
Ahora, sí. Vos decías, parece que mi planteo, porque un amigo del tribunal puede, lo decías en el comienzo, proporcionar herramientas, material, información al tribunal que no está viendo tal vez ahora. Parece que al tribunal no le interesa todo esto que vos tenés para contarle.
No quiere saber en absoluto, pareciera, ¿no? Porque es cierto, no tengo por ahí las herramientas jurídicas, pero sí le puedo aportar justamente todos estos elementos que clarifican estas cuestiones que pone como excusa el Ejecutivo Provincial.
Pero tampoco, digamos, la carencia de herramientas jurídicas en un ciudadano sujeto de derecho es un argumento, ¿no? Porque, digamos, inclusive uno puede ejercer su propia defensa en algunos ámbitos de la justicia. Entonces, acá claramente hay una inclinación y a mí me interesa particularmente porque tendemos a escindir lo que está pasando hoy con la Corte Suprema de Justicia de la Nación de luego lo que pasa con los tribunales también provinciales y la justicia en los territorios. Digamos, no está divorciado esto que señalamos hoy del avasallamiento o la connivencia con algunos sectores de la Corte a nivel nacional de lo que pasa en los territorios, Yuyo.
Sí, tal cual. De hecho, en este mismo tribunal acepta como figura de amicus curiae a un abogado constitucionalista que responde justamente a esos intereses que mencionás, que es Daniel Sapsay. Y ya lo ha hecho manifiesto de que él cobra por esto, ha sido contratado, lo cual no está contemplado dentro de la figura del amigo del tribunal, que la verdad que no lo tiene como que uno puede incorporarse de manera rentada a aportar alguna de las partes, sino que sí tiene que ser por algún interés público o propio ese aporte. Sin embargo, Daniel Sapsay fue aceptado en esta figura. Lo mismo, bueno, que otras organizaciones, porque creo que es el único amigo que tienen a favor del Lago Escondido, que es el que pueden pagar, ¿no?
Claro, además le pagan, digamos. Así cualquiera, sí. Cualquiera es amigo. ¿No?
Los demás son todas organizaciones sociales, ambientales, sindicales que se han ido sumando a lo largo de los años y bueno, con ninguna de ellas han tenido inconveniente en aceptarlos. Pero es curioso, ¿no? Esto de que a un civil no se lo acepte, a un vecino justamente que vive enfrente hace más de 20 años donde se desarrolla el conflicto por el acceso al Lago Escondido, sea no tenido en cuenta y rechazado, más que no tenido en cuenta, rechazado directamente, prácticamente sin argumentación alguna. Bueno, eso ha sido solicitado nuevamente que se revea, creo que hoy se presentaba o ayer ya se presentó un escrito nuevamente para que me incorporen y me permitan participar en este aporte al tribunal, que clarificaría también sobre la transitabilidad, porque también es otro de los argumentos que ponen, que habría que hacer una mega obra millonaria para acondicionar el camino y llegar al Lago Escondido y que no estarían los recursos disponibles, que habría otras prioridades. Sí, es cierto, hay muchas otras prioridades. Pero el Estado Nacional las las habilitó de alguna manera esa factibilidad económica. Sin embargo, esta excusa que ponen, bueno, está demostrada también y documentada, porque así lo tengo en fotografías, cuando ingresan camiones de gran porte, de 30.000, 40.000 kilos, llevando turbinas hacia el lago Escondido en plena época invernal, donde los cauces de los ríos y los arroyos están muy crecidos. Sin embargo, han podido ingresar perfectamente hasta el mismo lago Escondido en más de una oportunidad. Entonces allí queda demostrado que la transitabilidad no es tan compleja, porque si pudieron vadear con un camión con 40.000 kilos el río Foyel, el arroyo Coronel, quiere decir que la obra que hay que hacer es menor. Entonces, bueno, parece que estas cosas son las que incomodan a este nuevo tribunal, lo cual no podría fallar tampoco en contra de lo que falló, ya que vuelvo a repetir, es cosa juzgada, el fallo del 2009.
Claro. ¿Y ahora cómo sigue, Yuyo, esto, digamos? ¿Un rechazo de este amigo del tribunal? ¿Hay posibilidad de pedir que se revise esta situación? ¿O cuáles son los próximos pasos que se piensan dar para intentar reforzar de alguna manera esta estrategia judicial? Y bueno, de alguna manera, yo sé que a veces uno mira la historia recorrida y decís, bueno, no hubo ninguna buena por parte de la justicia, pero uno no deja de esperanzarse, ¿no?, que en algún momento ocurra.
Y ahora, como mencionaba hace un ratito, hay un escrito presentado en el día de ayer para que sea justamente revisado y sea incorporado, sea tenido en cuenta en esta figura, aportando al tribunal. Y si no fuera así, bueno, habría que ponerlo más que en evidencia este tribunal, donde ya está anticipando una parcialidad manifiesta, ¿no? Me imagino que, bueno, que las otras presentaciones de organizaciones como amigos del tribunal van a aportar datos suficientes, y espero que tomen estos datos que en caso de no ser tenido en cuenta mi persona, que lo puedan aportar desde otras organizaciones.
Y Yuyo, para vos, a nivel personal, a nivel familiar, la última vez que charlamos nos decías, bueno, uno va padeciendo de alguna manera las consecuencias de opinar en estos temas, de cómo la sobrellevan ahí comunitariamente en el lugar. Sé que, bueno, han estado expuestos inclusive a amenazas, ¿no?
Sí, este año volvieron a repetirse algunas amenazas por las redes sociales con perfiles truchos, pero y después, bueno, han salido justamente a tirar nafta al fuego. Algunos de los vecinos estos han salido a mencionarme con nombre y apellido, lo cual nos deja en una situación delicada a cualquier sujeto que se desequilibre y quiera realizar cualquier acción en nuestra contra. Lo social, bueno, el rechazo social existe desde un sector de la población con la cual convivimos hace mucho tiempo, ya hace varios años que estamos justamente acompañando esta causa, entonces nosotros no somos bien vistos para una parte de la comunidad. El resto, bueno, por ahí no toman posición justamente para no exponerse a estos escarnios, podría decirse, pero en realidad siempre estamos atentos y expectantes a cualquier acto de violencia. De hecho, nosotros tuvimos a partir del 2020 que colocar cámaras de seguridad en todo el perímetro exterior por las dudas que alguno no se le diera por hacer alguna cosa indebida, ¿no? Así que, nada, siempre muy muy tenso, sobre todo en los momentos en febrero, que es cuando se desarrollan las marchas, entonces ahí por ahí estamos puestos en el ojo de algunos, en la mira.
Bueno, toda nuestra solidaridad siempre, ¿no?, en estas situaciones en las que hay un grupo de gente defendiendo bienes comunes, derechos colectivos, ¿no?, corriéndose de ese individualismo tan malo que caracteriza a esta sociedad, bueno, termina padeciendo esto, los coletazos y la violencia que viene siempre del mismo sector. Eso es importante señalarlo. Los actos violentos vienen siempre del mismo sector y son ejecutados por, bueno, amigos del poder, concretamente, ¿no? Algunos serán como Sapsay, que cobran, otros lo harán por otros intereses, pero en definitiva algo personal siempre está mediando estos vínculos, ¿no?
Sí, de hecho, algunos son cooptados simplemente bajo argucia. Yo creo que el mismo Estado, la misma gobernadora estuvo reunida acá con los vecinos previo a la marcha del 2020, y ahí lo que sale en la nota que figura en el sitio oficial de la provincia es que los vecinos le solicitan justamente la titularización, la regularización de su tierra. Entonces yo creo que hay ahí una cosa, no sé si expresa así, pero sí manifiesta tácita de regularización dominial. Ese sería el interés, para poder, una vez regularizado, ponerle otro precio a la tierra y seguir fraccionando lo que ya están haciendo y está a la vista acá, que no, estos campos no producen, sino que el único ingreso que tienen o ven la posibilidad de venderlos. Y qué fuerte, ¿no?, que es esto de la comunicación, de llegar a convencerlos, porque para a mí se de un derecho civil es un derecho laboral. Yo soy prestador de servicios turísticos, tengo un restaurante y tengo cabaña. Entonces yo pretendo hacer uso del recurso, es el único lago que está bajo jurisdicción de la provincia, en la zona cordillerana, los demás están bajo jurisdicción nacional, parques nacionales. El lago escondido sería el recurso donde podría yo enviar a mis clientes, pero es más, mis vecinos por donde transitan la servidumbre, también podrían hacer lo mismo, aprovechar este recurso económico, y ya que no agachan el lomo para producir en esos campos, bueno, tener una rentabilidad ahí y no tener que ir desprendiéndose de a poco, de ir fraccionando y vendiendo como... Es un derecho colectivo, en definitiva, también. En principio lo peleo, obviamente, yo no soy ningún altruista, lo peleo por mí y por ende para el resto. Así que, bueno, ahí seguiremos, obviamente, esta es una causa más que quijotesca, donde el adversario o el enemigo es muy, muy, muy poderoso, porque yo creo que, bueno, que hay otros intereses, ¿no?, como son tenedores de los bonos de la deuda pública rionegrina, nada menos, son, Lewis junto con Marcelo Marcos Midlin, tienen a cargo también una empresa que se llama SACDE, que es la que viene haciendo el gasoducto Néstor Kirchner. Entonces, digo, con estos datos de también uno ve que, bueno, enfrentarse a ellos tal vez es algo, pero bueno, no vamos a bajar los brazos.
No, sin dudas, no hay que bajar los brazos.